Radio San Joaquín presenta Participemos, la democracia es nuestra. Programa de difusión cívica para San Joaquín, financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Diálogo ciudadano con el profesor de Historia y rector del Liceo Horacio Aravena Andaur, don Fabián Villagra. Conduce Jaime Ollaneder. ¡Participemos! ¡La democracia es nuestra!
Hola, ¿cómo están? Una nueva edición, la tercera ya. Qué rápido ha pasado estos programas, ¿eh? Sí. Estos diálogos ciudadanos en que estamos acá junto al Ministerio Secretaría General de Gobierno, llevando a todos ustedes Participemos, la democracia es nuestra. Y como lo hemos hecho en los dos programas anteriores, estos diálogos ciudadanos con el profesor de Historia y rector del Horacio Aravena Andaur, don Fabián Villagra. ¿Cómo está, don Fabián? Un gusto en saludarlo.
Un gusto. Estoy muy bien. Estoy muy contento por estos programas que hemos ido avanzando un poco, estos temas que yo creo son tan necesarios de revisar. Yo estoy convencido de que nuestra comuna, nuestra comunidad necesita mucho el animarse a participar, a atreverse, a decir, mira, existe la política, existe la participación, existe la ley, existe un marco jurídico, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestra realidad? Hoy día, por ejemplo, no sé cuándo se lanza el programa este, pero hoy día coincide con una manifestación ciudadana por el tema de la AFP. Y efectivamente yo veo que eso es una muestra de ciudadanía. O sea, decir, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el sistema de pensiones, con cómo está la educación, o el transporte, la salud, la vivienda. Somos ciudadanos, tenemos que estar conscientes de que por el hecho de ser chileno o estar en Chile, tenemos todo el derecho de opinar, de decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No somos sujetos pasivos, somos personas que tienen que estar presentes diciendo, oye, yo tengo opinión.
Sí, el tema que nos convoca el día de hoy es muy, muy importante, ¿eh? Incluso parte así, todas las personas nacen libres en igualdad y derechos, ¿eh? Un título un poco rimbombante que cada uno podrá interpretarlo a su manera, aunque podamos tener nuestras legítimas dudas de que es así efectivamente. Pero hoy día vamos a hablar de la Constitución, la Carta Magna, este documento que en nuestro país es bastante controversial. Uh-huh. Pero la constitución es el tema que vamos a abordar hoy día en Participemos, la democracia es nuestra. Estimado profesor, cuando hablamos de la Carta Magna, cuando hablamos de la Constitución, ¿a qué nos referimos específicamente?
Cuando hablamos de la Constitución, y tú cuando parte con esa frase, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, se refiere justamente al primer artículo de una constitución en particular, que es la Constitución chilena del año 1980, reformada en varias ocasiones y que es la que nos rige actualmente. Entonces, está citando una frase que tiene un principio, es una idea fuerza para muchos, esto de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y yo creo que nos inspira a muchas personas esta frase, esta idea de que no hay una diferencia de cuna, porque dicen nacen, no dicen mueren, no dicen que mueren libres e iguales, no. Pero sí, el origen de las personas sí debería partir por inicio de justicia, de igualdad. Y esa frase es una idea fuerza que está en la Constitución, y como tú bien señalas, es un tema mayor. De hecho, la Constitución tiene ese otro nombre que tú recuerdas, de ser la Carta Magna o el acuerdo máximo. La Constitución tiene un principio re importante. Primero, asumimos que las personas nos tenemos que organizar para vivir. Ya no somos individuos que solamente luchan por la sobrevivencia en un mundo sin relaciones sociales, primitivo, cavernícola, sino que tenemos que estar relacionándonos con otros. somos una cantidad importante de seres humanos, y el ser humano tiene esa característica de ser gregario, de ser social. Pero cuando nos empezamos a organizar, pucha, ¿quién va a gobernar? El más fuerte, el más sabio. Ya, ok, y empezamos a tomar algunas normas. Esas normas que se toman son como acuerdos que tienen fuerza. Entonces, cuando una norma tiene un acuerdo establecido por todos los actores, por todas las personas que están involucradas en ese acuerdo, esa norma no es solamente una frase, es como lo que tú tienes que obedecer y seguir sí o sí. Y cuando las normas se complejizan, se llaman leyes, cuerpos de leyes, código, pero hay una norma máxima en un país, que es la Constitución. Se le llamó también Carta Magna, y tiene que ver con el origen histórico que algunos señalan es que la primera Carta Magna tiene un origen europeo en un rey, Juan Sin Tierra, concede ciertos derechos a la aristocracia y a la nobleza. Entonces él dice, miren, ya, yo soy el rey, por lo tanto la máxima autoridad, pero voy a reconocer que ustedes también tienen puntos en los cuales yo no los puedo pasar a llevar. Entonces la Constitución o la Carta Magna es como un acuerdo máximo donde se limitan los poderes y se reparten la forma de convivir en un país. Entonces es interesante eso porque uno podría pensar, el presidente hace lo que quiere, ¿no? Será el presidente, será el primer ciudadano en importancia de un país, tendrá mucha información, muchas oficinas, funcionarios trabajando para él, pero tiene que estar limitado y obedecer la Constitución. El presidente aparece en la Constitución, yo aquí en la mano tengo la Constitución de Chile, aparece aquí el cargo del presidente, lo que significa ser presidente, qué característica debe tener una persona para ser presidente, cuáles son sus funciones, y un presidente lo que tiene que hacer es estudiarse mucho la Constitución y decir, mira, acá esto es lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer. Entonces, la Constitución, Carta Magna, que partió allá en Inglaterra con Juan Sin Tierra en la Edad Media, hablan de que había una pelea muy fuerte, ¿verdad?, en Inglaterra, y tenía que haber algún tipo de acuerdo. Entonces, el año 1215 hay una conversación y Juan Sin Tierra dice, ok, yo como rey de Inglaterra admito que tengo limitaciones en el ejercicio del poder. Y ustedes, nobles, aristócratas, van a tener ciertas atribuciones que yo no voy a pasar a llevar. En Chile, el presidente de Chile, en este caso la presidenta Michelle Bachelet, también dice, ok, yo soy la presidenta, pero también como presidenta tengo limitaciones. No puedo hacer, se me ocurrió una idea en la mañana y la hago en la tarde, no. O sea, ella tiene que revisar este reglamento máximo, este acuerdo de todos los integrantes de este país, del Estado y de los ciudadanos, para ver qué puede hacer y qué no. Y eso es bueno, porque si no, podríamos caer en autoritarismo, brusquedad, voluntarismo de una u otra parte.
Muy bien, estamos acá hablando de este apasionante tema que es la Constitución. Bueno, y nuestro país ha tenido varias constituciones a lo largo de su historia, y que no deja de ser curioso porque, por ejemplo, en Estados Unidos tengo entendido que solamente han tenido una constitución, que es la que tiene casi 200 años, nació junto con el país, tengo entendido, ha tenido muchas reformas, pero se mantiene la constitución originaria. Pero aquí nuestro país ha tenido muchas constituciones, la del 33, la del 25, ahora la del 80, y también, ¿cuál fue la primera constitución que tuvo nuestro país ahí en los albores de la República?
Se llama, el que tuvo Chile al principio de nuestra historia, se llama Reglamento Constitucional. No alcanzó a ser una constitución. Fue en el momento en que gobernaba José Miguel Carrera. Era como la máxima autoridad del país y se hizo un reglamento constitucional. Y en ese reglamento, que es interesante porque ya demostrábamos que no era solamente una rebelión esporádica, temporal contra el rey, sino al ser constitución, José Miguel Carrera, ¿qué estaba diciendo? Que él no pensaba que Chile volviera a manos de España, sino que se estableciera como una república y empiezan a aparecer instituciones y empiezan a aparecer formas propias de un país aparte, independiente. Entonces, efectivamente hemos tenido muchas constituciones en Chile. El primero, este reglamento constitucional. Después tenemos varios esfuerzos por tener una ley que sea la Carta Magna nuestra. En todo ese periodo de los ensayos y de la organización nacional, que nadie podía tener clarito, Jaime, o sea, uno para ser un club deportivo se quiebra la cabeza con los estatutos. Imagínate cuando nace Chile, cómo se llega a tener un acuerdo respecto a la definición y división de los poderes que está en la Constitución. Entonces, efectivamente hemos tenido muchas, pero el mundo también ha tenido muchas constituciones y mucha experiencia. Y hay que hacer como la experiencia chilena y la experiencia que ha tenido la historia política de la región América y del mundo. Efectivamente, hablamos, la primera es el reglamento constitucional, que no dura mucho porque después entramos, acuérdate que estuvo gobernando José Miguel Carrera, pero los españoles en ese rato intentan recuperar Chile, entonces empieza el movimiento de la Reconquista, que va al volver los españoles a Chile, borran todo, destruyen todo lo que fue las instituciones que se habían logrado, y los esfuerzos de leyes también, como ese reglamento. Después aparece una constitución el año 1818, 1822, 1823 y 1828. Pero si tú te das cuenta, en un lapso de 10 años tuvimos por lo menos 4 constituciones, por lo tanto ninguna fue profundamente reconocida. Algunas fueron más federalistas, otras incluso de corte moralista, algunas constituciones fueron liberales, pero ninguna nos pudo organizar finalmente, porque en ese momento Chile tenía más de un proyecto dentro de su posibilidad de desarrollo. Algunos eran más liberales y federalistas, como pedían que Chile tuviera más instituciones electivas, democráticas, de participación, donde estuvieran representadas las regiones. Y ahí en esa línea, por ejemplo, está uno de nuestros héroes de la independencia, que es el general Freire, que desde Concepción pedía que las regiones estuvieran representadas, no solamente Santiago. Y en esa dinámica también había un otro sector, que en ese momento se llamaba el conflicto entre pelucones y pipiolos. Los pipiolos eran como los liberales, los que buscaban más libertades, y los pelucones, que eran como los más conservadores, que también tenían su proyecto político. Y ahí habían muchas personas terratenientes y comerciantes de Santiago. En este conflicto, finalmente, hay unas guerras intestinas y vence el bando pelucón. Entonces, pese a haber tenido ya 4 ensayos o 5 ensayos, el 18, 22, el 23 y el 28, va a imponerse otra constitución que la redacta Mariano Egaña, pero con las ideas conservadoras de Diego Portales. Y esa fue una constitución muy de mucho peso en Chile, la constitución de 1833. Entonces podríamos decir que tuvimos, al principio de la historia, intentos de constitución, ¿verdad? En estos 20 primeros años de organización. Después tuvimos una constitución más estable, más sólida, pero también conservadora, autoritaria, que limitó en gran parte elemento de participación y no solucionó todo. Pero esa constitución gobierna casi 100 años, del 33 hasta el 25. Entonces tuvimos como 100 años con una constitución que era tenía un marco rígido. Después aparece una crisis, porque obviamente los países adoptan leyes en la medida que internamente se siente que hay elementos que el marco constitucional no responde, y aparece una constitución en el año 1925, que es bajo el gobierno de Arturo Alessandri, y recordar que justo el año 1925 y esos años hay una crisis muy importante porque la sociedad ha cambiado. El movimiento obrero es un movimiento que está avanzando y está proponiendo cosas a nivel general en la historia universal. Se están gestando grandes procesos como las revoluciones, partiendo con una revolución que fue latinoamericana, la de la Revolución Mexicana en 1910, después la Revolución Soviética, y esto se va extendiendo. Entonces la gente se da cuenta que es el momento de redefinir los países, y ahí parte la necesidad de que nosotros no podíamos seguir con una constitución tan rígida y anticuada como la del 33, la de 1833, y se empieza a generar un movimiento por cambiar constitución, que fue la constitución de 1925, que también gobernó un largo periodo, más de 50 años. La constitución de 1925 fue un poco más democrática, aunque tampoco, fue producto de la cristalización de todas las ideas sociales que habían en ese momento. Y la última constitución es la de 1980, que tiene que ver con la idea fundacional o refundacional de Pinochet. O sea, él dijo, ya, yo vengo acá, no es un gobierno de transición, esto es un gobierno que va a fundar ciertos pilares para Chile, pilares que hoy día están bastante cuestionados. Por ejemplo, uno de los pilares era el sistema de pensión. Y hoy día la gente está bastante decidida a cambiarlo. Pero también, obviamente, el marco de la ley, que era, y ahí sale la constitución de 1980 con la comisión Ortúzar.
Quisiera detenerme un minuto en la constitución del año 1925, porque tal vez es la que hace una reforma fundamental, que es la separación de la iglesia y el Estado en nuestro país, porque tengo entendido que la iglesia cogobernaba mucho tiempo el los asuntos políticos de la nación, y en esa constitución justamente se establece la separación de poderes, ¿cierto? El poder espiritual por un lado y el poder político por otro lado, que sin duda ha sido lo que ha trascendido de esa constitución.
Sí, efectivamente, mira, es interesante que hubo en algunos momentos leyes más progresistas y en otro momento leyes más retrógradas. Y efectivamente, en las constituciones previas a la del 33, las constituciones liberales, incluso durante el gobierno de O'Higgins, que no era una persona que estuviera completamente por los movimientos liberales, hubo concesiones y disposiciones de mayor libertad y reconocimiento a los pueblos. Por ejemplo, hay un documento de O'Higgins donde concede la facultad de autonomía de gobierno al pueblo mapuche. Y esa idea que tuvo en algún momento, después se nos olvidó en la historia como proyecto. También la constitución liberal también separaba, la del 28, por ejemplo, 1828, separaba más claramente la iglesia del Estado. Pero como decíamos, en ese momento había una disputa de poderes y de contenidos políticos culturales, y gana el sector conservador, y por eso es que la del 33 mantiene la influencia de la iglesia sobre el Estado chileno. La del 25 efectivamente separa y define que el Estado chileno como Estado laico tenía que tener una menor influencia y mayor apertura a la opción religiosa de los ciudadanos. Pero todavía hoy, Jaime, hay mucha incidencia en la Iglesia Católica, siendo que la realidad ha cambiado mucho. Ya la cantidad de personas que se declaran con un culto, con una religión, es menor, y dentro de religiones, la religión católica también ha disminuido, pero todavía hay un tema, incluso acá, en esta realidad de un liceo, donde está la asignatura de religión. Y somos un Estado laico, no confesional, pero que dentro de la educación pública, o sea, la educación que financia el Estado, todavía está la asignatura de religión. O cuando uno ve los feriados, Chile debe ser uno de los países con más feriados religiosos. ¿Y eso qué significa? Concesiones del Estado a otras instituciones y definiciones político-cultural religiosa, ¿verdad?, que inciden. Venimos saliendo de un feriado que uno agradece porque son días libres, pero son feriados religiosos.
Estamos en este diálogo ciudadano con el profesor de Historia Fabián Villagra. Este programa llega a ustedes gracias al Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Un diálogo ciudadano. Estaba leyendo yo hace algún tiempo atrás a Gabriel Salazar y él apuntaba interesantemente de que todas las constituciones de nuestro país se han hecho entre cuatro paredes. ¿Ah? No ha existido hasta el momento una constitución que sea como participativa, en que toda la gente se sienta parte de ella. Y bueno, y recientemente el gobierno de la presidenta Bachelet ha impulsado un proceso constituyente, ¿cierto?, con los cabildos, con mucha gente discutiendo. La convocatoria no ha sido la esperada, pero la gente ha tenido la oportunidad de participar. Y en ese sentido, mucho se ha hablado también de la asamblea constituyente. Y yo le quería preguntar, ¿qué es una asamblea constituyente?
Efectivamente, hemos tenido un proceso de reflexión sobre lo que ha sido nuestra constitución y es difícil separar la constitución chilena de la realidad chilena, porque esta constitución última, que se vuelve a tomar algún elemento autoritario de la del 33, de la de los pelucones, de Portales, tiene mucho que ver con que no haya motivado a la gente a participar. La constitución de 1980 fue limitante en lo democrático. Por ejemplo, algunas cosas que me acuerdo de esta constitución y que se han ido superando de a poco. Los periodos presidenciales eran larguísimos. Entonces, cuando la gente tiene a un presidente que dura tanto tiempo, más bien tiene una actitud de vivir reinados, y en un reinado obviamente no es lo que motiva al ciudadano a participar, sino que, bueno, ¿qué va a hacer ahora la persona que tiene todo el poder o la mayoría del poder en este país? Habían senadores vitalicios, entonces cuando estaban esas leyes como de amarre, estas leyes como limitantes a la democracia, no se elegían algunas autoridades. De hecho, ahora recién se está avanzando para elegir lo intendente. Entonces, en parte, que nuestro país tenga poca participación es producto de la Constitución de 1980, que nos hacía alejarnos de la participación, del interés por lo público. Mira, cosas tan triviales, pero que igual limitan, como que colocaban una fecha, una edad mínima para ser presidente de la República. Entonces, eso al tiro era como considerar que la juventud no podía ser un aporte para los cargos más importantes. Entonces, son elementos que te van señalando que nuestra constitución, la actual, la que se ha reformado, pero que todavía tiene un sello, una ideología detrás, también ha sido causante de poca participación, porque la constitución también como que se adelanta a definir qué tipo de país queremos, cómo queremos que el ciudadano se exprese, si queremos que participe. Hoy día, efectivamente, producto de las críticas a la Constitución, la presidenta Bachelet encargó una comisión y provocaron algunos diálogos, cabildos, alguna recogida de información y comisiones, y una asamblea de observadores. Pero han sido procesos que no han captado tanta participación, no han hecho que la gente se sume mayoritariamente, y hay que volver a pensar cómo esta constitución se transforma en una constitución de todos los chilenos, no una constitución creada entre cuatro paredes, entre un grupo selecto que piensa como sabios por encima del resto de la ciudadanía, cómo hay que gobernar Chile. Porque sabemos que incluso los sabios pueden tener intereses propios o intereses económicos, intereses de clase. Y eso hace que la constitución finalmente vuelva a ser limitante para algunos, y puede ser que esos algunos sean la mayoría. Entonces, yo creo que pese a que hay un proceso de búsqueda de una mejor constitución y un proceso de reflexión sobre la ley chilena y de un proceso constituyente, no ha sido completamente vinculante. No ha tenido los canales de conexión con las personas, los momentos, los hitos, donde la gente se pueda manifestar, opinar, debatir, contrarrestar sus ideas con las de otro. Porque es un tema mayor, una constitución es un tema mayor. Debe una constitución sumarnos. Y vuelvo a pensar en la idea que tú planteas, que un mecanismo válido para esto es validar el espacio de asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? Cuando no solamente discuten la política los políticos profesionales, como decíamos la otra vez, claro, la gente discrepa y critica la política porque cree que eso es solamente lo que discuten los políticos profesionales, la gente que está en el poder, distanciado de nosotros, tanto en cercanía física como en cercanía cultural, de interés. Entonces, mientras solamente la política lo discutan el grupo más selecto, más elitista, la gente se entiende a distanciar, se desentiende, no le interesa. La asamblea constituyente busca que las grandes mayorías opinen, entonces motiva, promueve que todos los sectores hagan una reflexión, y que esa reflexión pueda derivar en síntesis que se contrapongan a otras ideas, y así que la nueva constitución de verdad nos constituya, porque imagínate, el concepto de constitución es justamente que nos dé forma, y en realidad nos está dando forma muchas veces no incluyéndonos. Entonces la idea de la asamblea constituyente vuelve a tener peso ahora, sobre todo cuando este proceso de pequeño grupo de participación no logró el objetivo de que la gente participara, se interesara, estuviera en el proceso. Entonces, reflexión y conclusión, aquí hay que motivar más participación, hay que hacer que más actores se manifiesten, y una posibilidad es la asamblea constituyente. La asamblea constituyente tiene que respetar, por ejemplo, los organismos de la sociedad, los sindicatos, la junta de vecinos, organizaciones territoriales, funcionales, y a esa instancia llamarlo a hacer debates, buscar las instancias, los lugares, los momentos, permitir que se abra el debate de cuál es la mejor constitución, la carta magna que debe tener Chile, porque cuando la tengamos obviamente va a motivar que todos nos sintamos más incluidos en este proyecto de país. Y ahí se libera mucha más fuerza. Toda la gente dice, ah, mira, yo quiero aportar, quiero participar porque esta constitución no me excluye, sino que me involucra, me compromete. Los destinos de Chile tienen que ver con mi destino. Y ahí este país también va a dar un paso hacia la integración y el desarrollo.
Muy bien, entonces podemos concluir y definir que la constitución es el documento legal mediante, es como un contrato en el cual todos nos ponemos de acuerdo en parte mínima en las cuales llevar nuestra convivencia. Y la pregunta es, bueno, la constitución está por sobre todas las otras leyes, incluso por sobre leyes internacionales, ¿o no? O las constituciones tienen que adaptarse a los tratados internacionales, a las leyes internacionales, que por ejemplo que rigen temas variados.
Sobre eso no hay una respuesta absoluta porque hay un debate internacional. Lo explico al tiro. Como tú dices, la constitución es la ley máxima de un país. Es decir, yo aquí como director, como rector de este liceo, no puedo en mi reglamento de convivencia o en las normas que acordemos o apliquemos, hacer algo en contra de la Constitución. O sea, esto es el marco para todo Chile. Y no puedo contrarrestar, redefinir, contraponer temas del liceo frente a lo que es lo constituyente en el país. O sea, ese es lo primero. La ley máxima es la Constitución, que es el contrato social, es el concepto que usaba Rousseau. Decía, es un contrato social porque los gobernantes y los gobernados se ponen de acuerdo en un par de reglas o en la regla de la definición de sus funciones y sus poderes. Entonces, ese contrato social es lo que define al país. Y las leyes que surjan tienen que estar de acuerdo a la Constitución. No pueden contradecirse. No pueden estar en contra de la Constitución. Y lo otro, si hay alguna ley más importante que la Constitución, ese es un debate fuerte internacional. Porque hoy día estamos viviendo procesos de asociaciones plurinacionales, por ejemplo, la Comunidad Europea, ¿verdad? Los acuerdos económicos entre países. Entonces, hay una teoría, que yo la comparto, que es que los acuerdos internacionales están por encima de las leyes locales. Entonces, cuando un país firma una convención, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, cuando Chile la suscribe, significa que sus leyes se van a modificar en torno a esa convención. Cuando firma la Convención de los Derechos Humanos, sus leyes se deben modificar. Cuando firma la Convención de los Derechos Indígenas, también. Entonces, yo creo en eso. Creo que la reflexión general, la reflexión internacional, debe incidir en los países. Y hay otra postura, Jaime, que se llama la soberanía nacional, ¿ya? Que cree que los debates locales, lo que un país defina como su idea fuerza, están por encima del concierto internacional. Un ejemplo es Inglaterra, siempre con una política muy aislacionista. Inglaterra acaba de acordar hace un par de meses el Brexit, separarse de la Comunidad Europea. Y esto, si uno dice, pucha, ¿por qué son así los ingleses? Atención, revisemos los procesos de los ingleses. Los ingleses son así. Siempre han tenido una postura como ellos, Inglaterra y Europa. O sea, como separados no solamente por el Canal de la Mancha, sino por una barrera cultural. Y ellos aprueban eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos rescataron la segunda idea, la soberanía local por sobre los acuerdos internacionales. Ya nunca adoptaron, por ejemplo, la moneda, siempre se quedaron con la libra esterlina.
Son resabios del imperio.
Sí, sí, sí. Tienen algo de eso.
Sí, sí. Oiga, es importante el tema constitucional y ya para entrar a finalizar y para las nuevas generaciones lo tengan presente y para que los mayores puedan refrescar la memoria, decir solamente que esta constitución del año 80, en uno de sus artículos transitorios, que era el artículo 8, prohibía que la gente pensara de determinada manera. Por ejemplo, se prohibían las ideologías que promovieran la lucha de clases. Y eso estaba prohibido en Chile con el artículo 8 de la constitución del 80, que obviamente después fue derogado. Pero así de importante es un texto constitucional que incluso llega a la gente a prohibir pensar de determinada forma.
Sí, sí, es muy importante una constitución. Hay una génesis de constitución que todavía está inconclusa, está trunca y que algún día va a florecer de nuevo, que es una constitución más social y que es completamente distinta a la del 80. Cuando tú te acuerdas del artículo 8, me acuerdo de un personaje de la política chilena que se llamaba Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida estaba condenado bajo el artículo 8 y pese a ser un académico, una persona que todo el mundo lo respetaba, en Chile era un paria político. Y Clodomiro no podía postularse ni a la Junta de Vecinos porque estaba vedado porque sus ideas analizaban las realidades del materialismo histórico, de una fuente de pensamiento. Entonces, efectivamente, el artículo 8 es un triste ejemplo de la constitución que no... De una parte de esa constitución que nos regía y que nos rige. Es decir, hay que hacer un cambio mayor. Y cuando tú te acordabas de Gabriel Salazar y de la constitución hecha en cuatro paredes, también él tiene un trabajo muy interesante de la soberanía popular y cómo esta soberanía popular todavía no ha encontrado sus canales de expresión. Y el debate de si lo internacional o lo local tiene más preeminencia. Yo creo que la preeminencia debe tener lo social. Y algún día nuestra constitución va a ser definida por todos los actores. Porque eso ya se gestó en un periodo anterior, hace 100 años, cuando se estaba discutiendo la constitución del 25, hubo una asamblea constituyente de trabajadores e intelectuales. Y esa asamblea constituyente llegó a tener un documento que después Alessandri lo tomó y dijo, ah, muy bien, gracias, pero lo dejó guardado en su escritorio y sacó una constitución para su gobernanza, una gobernanza más elitista y no una gobernanza social. Yo creo que algún día esos proyectos van a resurgir. A lo mejor los proyectos de que las provincias, las ciudades más allá de Santiago también estén representadas, la participación de todos los actores, van a resurgir y va a haber una constitución que nos acoja a todos. Y esa es la gran aspiración. Porque, como decíamos, la constitución nos debe ayudar a la convivencia social, a la cohesión, a la participación, al desarrollo. Y es lo que tenemos que lograr. Así que yo llamo a participar, llamo a estar presente, a estar atento. Hoy día hay una idea fuerza que se está manifestando respecto a las pensiones, pero más adelante son más cosas las que nos convocan y no podemos estar ajenos. No somos una cosa, somos sujetos activos, personas vivas que tienen que estar conscientes de los procesos.
Muy bien, profesor, le agradezco como siempre su participación en este espacio, nuestro penúltimo ya programa.
Estamos terminando.
Sí, y el llamado está hecho, como lo dice el nombre de nuestro programa, Participemos, la democracia es nuestra. Muchas gracias.
Gracias.
Radio San Joaquín presentó Participemos, la democracia es nuestra. Programa de difusión cívica para San Joaquín. Financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago.